el Frente Cambiemos en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, pero a su vez es delegado de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, de la parte argentina. O sea que en este escenario de balances del año y proyección para el año que viene, tenemos mucho para charlar. Obviamente lo que se hace en la CARU, pero ya tenemos confirmada fecha de elecciones para el próximo año acá en la provincia de Entre Ríos y obviamente en la ciudad de Concordia. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, ¿eh?
Buenos días para toda la audiencia.
Ahí está, contento como todo hincha de River, eso hay que decirlo, porque coincidimos en los colores de la camiseta.
Así es, arrancamos bien la semana.
Ahí está, ¿eh? Bueno, Eduardo, un año intenso de trabajo, tanto en la CARU, con lo que se ha hecho, pero también en el escenario político, ¿no?
Así es, así es, y como vos decías, tenemos fecha de elecciones, fue todo este año de mucha incertidumbre.
Se estiró.
Sí, se estiró, el gobernador lo llevó prácticamente hasta el último momento, pero ya era una ya lo teníamos prácticamente confirmado que así iba a ser, entonces se trabajó en este escenario, ¿no? Con una elección anticipada, pero bueno, ahora se clarifica el panorama.
Ahora empezar a trabajar ya con la fecha, porque creo que en febrero hay que confirmar las listas y todo. ¿Cómo estás viendo? Te pregunto este escenario del armado de lista, porque mucha gente empieza a ver con expectativa el tema del posicionamiento de Frigerio, aparece Lacoste por un lado, Galimberti dijo ayer que tenía ganas de... ¿Cómo estás viendo ese escenario? ¿Te gusta el tema de las internas? ¿Crees que hay que consolidar en una lista?
Lo ideal sería que confluir en una única lista, ¿no? Uh-huh. A eso apuntamos y para eso estamos conversando con todos los dirigentes que de alguna manera tienen aspiraciones a ser candidatos a gobernador. Lo que es una realidad es que las PASO existen, bastante cara nos valen, entonces si uno no puede llegar a consensos, están las PASO, hay que aprovecharlas y me parece que a partir de ahí se legitima el candidato ganador, así que no habría ningún problema si dentro de Cambiemos tenemos que tener dos o tres listas como candidato a gobernador o en algunas localidades que ya estamos viendo que va a haber dos o tres candidatos a intendente, así que trabajamos en ese escenario.
En ese contexto, Eduardo, ¿cómo está Concordia, no? Porque uno ve y lee y maneja algunos números y Roberto Añez se posiciona como el gran elector acá en la ciudad de Concordia de Cambiemos.
Sí, así es. Nosotros entendemos desde el PRO que la figura que nos va a representar en las elecciones va a ser Roberto. Por supuesto que conversamos con el radicalismo para ver si podemos confluir en una única lista, pero bueno, en el caso de que el radicalismo quiera plantear alguna propuesta, será bienvenida, pondremos algunas reglas de juego para que sea una campaña lo más sana posible, pero nosotros consideramos que Roberto hoy, por varias condiciones, debería ser el candidato de Cambiemos, si es posible, candidato único. Me parece que todas las mediciones y el nivel de conocimiento que tiene Roberto es importante. Así que, yo creo que acá vamos a terminar acordando en una lista única.
Y si traspasamos lo que pueden ser las PASO, ¿crees que se va a dar un escenario de polarización en el tema de que hoy, los mismos que confrontaron las elecciones de 2015, ¿no? Cresto por un lado, Roberto por el otro, ¿crees que se va a dar un escenario similar por lo menos?
Yo creo que sí. A diferencia del 2015, hubo otros actores como Eduardo Cristina, que sacó un caudal importante
seguro,
de votos.
Seguro.
Pero me da toda la impresión que en esta elección va a haber una polarización entre el intendente y Roberto, ¿no? El intendente no anunció todavía que iba a ser candidato, pero todo indica que...
Que va a ir por la reelección.
Va a ir por la reelección. Sí, yo veo un escenario de ese tipo, pero bueno, queda mucho todavía. Viste que en política, de acá un mes y medio o dos que se van a estar conformando las listas, puede pasar de todo.
Te pregunto porque nosotros, gracias a Eduardo y a otras personas, lo tuvimos sentado acá. Hoy una figura fuerte de Frigerio, ni que hablar a nivel nacional, negoció el presupuesto con los gobernadores más duros a veces. ¿Qué opinión te genera Frigerio, ministro del Interior, no?
Mirá, Frigerio, además de ser en definitiva mi jefe político, o el jefe político de varios dirigentes de Cambiemos de acá de la provincia, yo lo considero un amigo, tengo muy buena relación. A mí me encantaría que él termine siendo el candidato de Cambiemos en la provincia. Creo en su capacidad, lo ha demostrado en estos tres años de la manera que ha conducido la política nacional y entrerriana y cómo ha sacado leyes determinantes para la Argentina. Así que nosotros estamos trabajando para que él sea el candidato. Entendemos que no es fácil, porque es una decisión que la va a terminar de definir en conjunto con el presidente, en ver las prioridades que el presidente tenga. El presidente tiene que afrontar su campaña de reelección, con lo cual Frigerio es un actor importante en las 24 provincias, así que bueno, va a depender un poco de eso. Yo creo que para fin de año vamos a tener un panorama claro de lo que resuelva el ministro con el presidente. Entendemos que si Frigerio es el candidato en la provincia, tenemos altas chances de ganar. Es un excelente candidato, además tiene la capacidad para transformar esta provincia, no lo dudo
de eso. Se habla de captar votos del peronismo también, que haría una cuestión importante con la figura de Frigerio, ¿no?
Y Frigerio tiene algún origen peronista,
¿por
¿no?
eso?
Su abuelo fue desarrollista también, en el cual fue integrado ese gobierno de Frondizi por muchos sectores del peronismo. Y es una persona querida y respetada por, te diría que, por todos los actores de la política, y yo creo que sí. Por eso te digo que con Rogelio tenemos la capacidad de ganar Concordia, y de ganar Entre Ríos, así que, y eso nos ayudaría a que Roberto pueda ganar Concordia. Así que estamos trabajando para eso. Hemos tenido varias charlas con Rogelio en esta línea. Bueno, un poco lo que te decía, la definición la va a tomar en conjunto con el presidente.
Ahora después te voy a preguntar, preparate, porque te voy a preguntar por vos. Porque yo recién le contaba fuera del aire este juego que estamos haciendo de los nombres para conducir la ciudad de Concordia, y estás, te diría, en el top 5 de los nombres más votados. Obviamente nosotros también detectamos esta polarización y este palo y palo, como se dice en la jerga del boxeo, entre Roberto y Enrique Cresto, ¿no? Pero tu nombre aparece, empezás a leer, vas seguramente a jugar en el armado acá en la región, pero te empezás a leer una posibilidad de transformarte o ir en una lista o algo.
Mirá, por ahí ustedes no me conocen tanto, pero por mi perfil y mi forma de construir política, no estoy pensando en mí. Perfecto. De hecho esto lo demuestro permanentemente. Ni siquiera tengo un Facebook político. No soy una persona que quiere poner la imagen por delante de la construcción grupal, y eso es lo que he trabajado todos estos años, desde que empezamos a armar acá para las presidenciales de 2015 hasta hoy. Me siento un constructor político, una persona que conversa con todos los sectores, que me considero amplio, que intento buscar acuerdos, y hoy es la función que me toca, en la cual me siento muy cómodo, en la cual lo he conversado con Roberto y él respeta este rol mío de como constructor político, y en ese escenario por ahora yo quiero estar parado, ¿no? Viene un mes complicado en el cual hay que hacer el cierre del frente. Yo a su vez tengo un rol, que soy secretario político del partido a nivel provincial, en la cual voy a estar activo de acá al cierre a la conformación del frente, que es el 15 de enero, y después de ahí en los armados de lista que van a cerrar el 12 de febrero, en la cual mi deber un poco es intentar ayudar a toda la estructura que tenemos dentro del partido para que podamos seguir creciendo. Entonces, si yo me ubico por delante de toda la estructura, me parece que no hablaría bien de la institucionalidad que le queremos dar al partido, porque si ocupo un cargo partidario, me parece que primero tengo que buscar el fortalecimiento del grupo y que intentamos crecer como fuerza. Después, si por algún motivo...
Que hubo un crecimiento importante, ¿o no?
Hubo. Si después por algún momento, por alguna circunstancia, me toca integrar alguna lista o me toca participar a pedido un poco también de la estructura del partido... bueno, ahí estaré. No estoy para esconderme, ni mucho menos. Pero bueno, esa es la función que me toca hoy. Probablemente en 40 días podamos estar hablando de otra cosa. Pero hoy me quiero enfocar en la construcción y intentar llegar a que Concordia, además, no solo en la provincia, tengamos un único candidato y que podamos ganar las elecciones.
Ahí está, ahora vamos a analizar también. Pero le quiero preguntar, porque si viene un laburo con el Río Uruguay, con la CARU, ¿no?, la Comisión Administradora del Río Uruguay, con un dragado intentando llegar a Concordia. Vamos a preguntarle ya, tenemos la buena noticia que a Concepción del Uruguay se llega y está bueno, salen productos de ahí. ¿Es así?
Así es. Hará un año y medio que hemos empezado el dragado, de primero por fondos duros y después por fondos blandos, que lo hemos terminado ahora 20 días atrás.
Esto siempre en conjunto con Uruguay, siempre.
Sí, correcto. llegamos a Concepción del Uruguay a 25 pies de profundidad y al puerto de Paysandú a 19 pies de profundidad. Hoy ya nos encontramos que este dragado está empezando a tener resultados porque estamos viendo cómo todos los meses estamos teniendo un barco que está saliendo al exterior. Ahora en estos días están cargando, si no ya están cargando, madera china, que es la misma exportación que salió hace un mes atrás, y en la cual ya este empresario tiene comprometida una venta durante todo el 2019, ¿verdad?, una carga por mes a China de madera de pino. Y así han salido otros productos, el arroz, el pollo. Bueno, por supuesto que faltan algunas inversiones en el puerto de Concepción del Uruguay, en los accesos, cosa que el gobernador ha tomado el compromiso de llevarlas adelante. Hoy la Caro también está balizando el canal de navegación. Nos han llegado ya todas las boyas que hemos comprado. Y se están empezando a colocar para tener un canal navegable seguro y con luminarias también en las boyas. Así que nada, creo que fue un éxito. Nos costó mucho políticamente al principio por destrabar este proyecto, pero una vez que juntamos todas las piezas, esto como dice siempre el presidente, acá las obras una vez que se licitan se terminan. Bueno, lo que nos aseguramos primero antes de largar algún tipo de licitación, haber juntado todas las partes involucradas para saber que este proyecto iba a ser exitoso, y de hecho hoy estamos viendo el éxito que está teniendo. A partir de ahí hemos realizado un proyecto de mejoramiento inmediato para dragar a Concordia Salto. Se llama mejoramiento inmediato porque lo que estamos buscando es que sea de baja inversión y que hoy pueda ser navegable, aunque sea en un canal más angosto.
Seguro.
Y a 8 pies de, estamos pensando en 8 o 10 pies de navegación para buques de barcaza. La Caro estaría dispuesta a hacer el esfuerzo económico para solventarlo. Obviamente que sería un canal de navegación únicamente de día, no serían boyas lumínicas. Pero bueno, es un primer paso para ver si también puede ser exitoso esta vía navegable. Así que lo más probable es que lo encaremos. Tenemos la, no sé si la palabra del gobernador, pero sí hemos hablado con el gobernador, le hemos manifestado nuestra vocación de continuar el dragado, y él manifestó el interés para reflotar algún puerto en Concordia, que podría ser ahí en Benito Lejerem, y también en algún muelle en Colón, como para generar también algún intercambio turístico y algún...
Aparte, me gustaría que le cuentes a la gente el rol que juega esto, decir, che, entran barco, barcaza, saca, yo me estoy imaginando yo, camiones en la ruta, abaratar costos, hay un montón de cuestiones que juegan un papel importantísimo, ¿no?
Así es, así es, los costos, que sacamos los camiones de la ruta, eso te implica que las rutas no se rompan tanto, que no haya tantos accidentes, pues esos son muchos los beneficios.
Pero el
que,
costo es impresionante.
El costo es impresionante, ¿no? Pero de todos modos, como nosotros todavía no tenemos puertos tan eficientes, producto del abandono que hubo durante muchísimos años, vos no tenés puertos eficientes.
Seguro.
Entonces, para ir reduciendo costos necesitamos ir haciendo más eficiente nuestros puertos. Bueno, eso va a llevar un tiempo, pero lo importante es que el sector empresario...
Pero hoy Concepción del Uruguay se va a apuntalar como un puerto importante, ¿no?
Sí, la idea es el gobernador nos ha manifestado su vocación de que sea un puerto importante. Además, lo importante es que de ahí vamos a poder salir al mundo, haciendo por ahí alguna recarga en el puerto de Montevideo o en otro puerto, pero... El mismo barco va a salir directo al mundo. Pero de todos modos también en el puerto de Concepción hay que trabajar para ir reduciendo esos costos y haciéndolo más eficiente. Eso va a provocar que aún al productor le siga significando más la vía fluvial, ¿no? Así que, y no solo hay que pensarlo en lo que nosotros podamos sacar de acá de la región, sino que también podemos importar cosas en una economía abierta. ¿Por qué no importar desde China inodoros, porcelanatos, que en vez de que todo eso tenga que ir al puerto de Buenos Aires, de Buenos Aires venir en un camión a Concordia, ¿por qué directamente no venir a Concepción del Uruguay y de ahí distribuir a la región? Me parece que también hay que pensarlo de esta manera. En el caso de si llegamos a lograr habilitar algún puerto en Concordia y que esta vía pueda funcionar, ¿por qué no también traer algunas mercaderías desde Buenos Aires mismo, desde Rosario?
Claro, que venga por el río.
Que venga por el río. Uno ve el volumen de que ocupa, por ejemplo, los ladrillos para la construcción, seguro, en la cual tienen que venir con cambio. Bueno, son cosas que podrían llegar a venir por Barcaza. Uh-huh, uh-huh. Los hierros de la construcción y así. No, te digo cosas de la construcción porque soy arquitecto.
Seguro,
pero
bolsa de cemento, bolsa de un montón de
cosas. Pero creía que en todos los rubros podría pasar eso. Va a llevar tiempo porque el empresario también, de alguna manera, a veces es desconfiado de estas cuestiones porque uno tiene que cambiar su esquema logístico, seguro, y no sabe qué garantía va a tener de que esta vía funcione. Lo que sí tenemos para decirle a ellos es que nosotros, dentro del contrato de dragado, hoy tenemos asegurado 3 años más de mantenimiento, que está firmado el contrato con la empresa que hizo la obra, y estamos intentando, lo queremos extender a 5 años, porque queremos darle garantía a los empresarios que esta vía navegable va a ser mantenida, para que ellos puedan cambiar su sistema,
seguro,
logístico,
seguro,
¿no? El cual no es fácil porque vos ya tienes aceitado de una manera, que es el camión, llegando a los puertos de Rosario, puerto de
sí, sí, tenés que cambiar la modalidad.
Entonces, por eso es importante para nosotros poder extender de 3 a 5 años el mantenimiento del canal. Así que en esa línea estamos trabajando. Esta semana vamos a tener algunas reuniones para poder resolver ese tema. Así que estamos contentos porque yo soy de los que creo que es... Por hoy no es una obra tan visible.
No, pero te quiero ver llegando a Barcaza continuamente acá.
Pero yo creo que va a terminar siendo para mí la obra más importante de la provincia de Entre Ríos de los últimos tiempos.
Y en el tema río, necesito esto, en el tema río, aguas, cuidado, costas, ¿qué impacto tiene justamente el dragado? Se va analizando, se está trabajando en esto, en el cuidado. Recuerdo que de alguna manera vos enfriaste una situación del año pasado con el tema de la contaminación de las costas. Me acuerdo que se había puesto tensa la situación y vos enfriaste, bajaste un poquito la calma en el tema de cuando se venía el verano. ¿Cómo está ese escenario hoy?
Mira, con respecto a la obra de dragado, cuando se hizo el proyecto se hicieron los estudios de impacto ambiental y cuánto afectaría, porque era un requerimiento para que esto se pueda hacer. Con respecto a lo que vos te referí, que el año pasado le puse paño frío a a una cuestión sobre la contaminación de las playas, que bastante dolor de cabeza me trajo, pues creo que por ahí algunos no me supieron entender o yo me pude haber expresado mal. Lo que quiero decir contra eso es que nosotros vamos a tener este año los mismos problemas que tuvimos años anteriores. No pretendamos que no tengamos algún contaminante de materia fecal o de floraciones algales en nuestras playas cuando no hemos hecho todavía las obras de infraestructura que necesitamos. También, lo que yo valoro de esto, que fue nuestra gestión en CARU, que decidimos publicar estos datos de las mediciones que CARU hace ahora en la temporada alta, que hacemos en todas las playas habilitadas, que hacemos una semanalmente. Hace 3 años atrás, o 2 años y medio, resolvimos publicar estos datos, lo cual esto es lo que genera toda esta ebullición que se arma.
Seguro. En las redes. Los datos no son buenos, hay que decirlo.
Los datos no son buenos, no hay nada que indique que este año vayan a ser mejores, porque no tenemos las obras de infraestructura necesarias. Entonces, pero lo bueno de haber puesto eso sobre la mesa, que a partir de ahí se empezó a trabajar por vocación del ministro Frigerio, en conjunto con el gobernador y con los distintos intendentes de las localidades ribereñas, en los proyectos de las plantas de tratamiento de afluentes. Hoy hay una realidad que tanto el proyecto de Concordia como el de Concepción, el de Gualeguaychú, estarían prácticamente terminados y con financiamiento incluido, que financiaría el Banco Mundial. Hoy, ahora a las 10, tengo que conversar con una consultora que está armando el proyecto ambiental de estos proyectos, que es lo último que le estaría faltando para abastecerla de algunos datos que la CARU tiene. Así que bueno, va a llevar tiempo, porque una vez que esta obra arranque, después va a tener sus 2-3 años de construcción. Pero bueno, llegó la hora de empezarla, mejor tarde que nunca. Creo que hay vocación del gobernador en avanzar esta línea. El ministro Frigerio nos fue muy claro a nosotros que colaboremos en esta cuestión. Así que, y además nos interesa que el río pueda ir saneándose. Uh-huh. También otra cuestión que vamos a notar la diferencia, nosotros tenemos en el caso de Concordia la playa Los Sauces, que está por debajo del Mansore, uh-huh, del desembocador del Mansore, en el cual sabemos, sí, 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 la problemática que tiene Concordia, en la cual hay muchísimas obras clandestinas que están conectadas sus ramales cloacales a los direct, pluviales, uh-huh, y esos pluviales a veces desembocan en los arroyos del Mansore, más otras, las casas más cerca del Mansore que también van directo los cloacales directamente. Uh-huh. Bueno, entonces es imposible que los datos, seguro, de los contaminantes de materia, seguro, fiscal nos den bien en la playa de Los Sauces.
Aparte la tenés muy cerca la playa, que no alcanzan a alejarse ni...
Que está muy cerca. Pero bueno, ahora con esta obra que se está haciendo de la etapa 3 del saneamiento del Mansore, en la cual va a incluir también cañería de ramales cloacales, uh-huh, uh-huh, bueno, va a ayudar. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, son obras de infraestructura que llevan tiempo, pero me parece que vamos en la línea correcta. Uh-huh. Obviamente que a mucha gente le agarra ansiedad y quiere que todos los problemas se resuelvan rápido, pero
sí, no, pero es posible. Son obras importantes, obras que requieren de maquinaria.
Nunca estuvo esto, que yo recuerdo, en la agenda de Concordia, uh-huh, hablar sobre esto, sobre estas sí, obras de infraestructura.
Y el problema lo traemos hace años, ¿no? El tema del Mansore y capaz
la principal. Ten en cuenta que nuestra población sigue incrementándose de todas las ciudades de la, uh-huh, costa, uh-huh, y no hemos hecho ninguna obra de infraestructura, uh-huh, para soportar ese, uh-huh, ese crecimiento. Fíjate lo que nos pasó con el tema del agua potable. Uh-huh. Vos llegas al verano y en la zona oeste de Concordia no tenés presión. Sí, bueno, sí, ahora, uh-huh, se resolvió hacer la obra, la nueva planta de tratamiento con la cañería colectora, etcétera. Uh-huh. Va a llevar un año y medio más o dos años, pero
va a cambiar la realidad.
Va a cambiar.
Sí, bueno, sí, sí, sin duda. La red de agua potable estaba... Para una ciudad de 80.000, 60.000 habitantes, y hoy somos cerca de 200. Imagínate si no iba a tener un impacto. Te pregunto porque hace poco, y utilizado políticamente también, esto te lo tengo que decir, porque me parece que a partir de ahora todo se va a utilizar políticamente, por eso hay que ser cuidadoso. El presidente anuncia que se duplica el valor de la energía. Fue una cuestión, nosotros hablamos...
Ah, hablas de acá de Salto Grande.
Sí, 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 saliendo un poquito de la carupera, que va de la mano porque se habla mucho de recurso natural. Nosotros hablamos con Roberto Ñez y analizó este escenario. ¿Qué análisis haces vos de esto? ¿Por qué hablaba yo de utilizarlo políticamente? Porque obviamente salen el tema de la provincialización, hay una postura firme de Giano que constantemente está como en confrontación con esta postura.
Con respecto a la provincialización... A veces son estos temas que la política quiere instalar, pero yo no comparto en esa forma de hacer política porque hay una realidad. Entre Ríos no va a modificar estatutos internacionales y convenios internacionales con respecto a esto. Entonces, ellos mismos saben que esto es medio demagógico y que en definitiva por ahí es un título político. Y a la larga estas cosas quedan en evidencia. A mí me parece que hay que trabajar más sobre cosas concretas y plantear políticas de Estado, pero de cuestiones realizables, lógicas, con sentido común, no estas cuestiones. Pero bueno, por ahí Ángel tiene el argumento, yo no lo conozco muy bien, pero entiendo en principio por estar en un organismo internacional que estas medidas no las va a cambiar la provincia de Entre Ríos y trasciende la provincia, así que ya gobernador también. Con respecto al aumento que te referís, CTM durante 12 años tuvo
congelado
el monto que recibía por la generación de energía, creo que eran 120 pesos. Una vez que asumió el presidente Macri, pasó al doble,
todo explica, a 240.
Eso no quiere decir que era lo razonable, porque estábamos muy lejos de lo que realmente debería valer. Creo que hoy se está hablando de que debería valer 1.500 pesos. Y ahora vino este nuevo aumento, que da toda la impresión que también fue parte de la negociación de presupuesto, que pasó a
480.
Bueno, seguimos estando lejos de lo que debería valer, pero es parte... De los ajustes en energía. Vemos que permanentemente se van haciendo distintos ajustes para llegar a tener, para ser sustentable energéticamente y que el mercado pueda ordenarse. Bueno, Así que me parece que esto es un camino de poco, pero también el gobierno nacional está dando señales hacia dónde quiere ir, eso es lo importante. Y el beneficio que va a traer esto para la región, que con este nuevo incremento de la tarifa, probablemente queden algunos excedentes para CAFE, para poder realizar las obras de infraestructura necesarias para la región. Lo que sí hay que pedir ahí es mayor responsabilidad y que las obras que debería hacer CAFE, que son para sanear los problemas ocasionados por la construcción de la represa, los cuales son muchos, que enfoque sus obras de infraestructura y sus proyectos en esa línea. Nosotros hoy tenemos un problema que la represa ha erosionado muchísimos sectores de Concordia, principalmente por la cercanía que tiene con la represa. Vemos la zona del Polo, de San Carlos, donde está la el Naranjal de Pereira. Que nunca hemos hecho las obras para paliar eso, y si nos sigue comiendo tierra y se sigue lesionando, bueno, me parece que hay que apuntar los recursos a eso. Hay que apuntar los recursos a las inundaciones que provoca provoca la creciente del río, a veces ocasionada por la represa, a veces no, en las distintas ciudades. Me parece que salir a hacer un cordón con ETA a Villaguay no es el fin de la CAFE. Entonces lo que me parece que tiene que haber mayor responsabilidad, porque yo entiendo que va a ir aumentando el ingreso, va a ir aumentando la tarifa y el gobierno nacional va a ir pagando lo que corresponda a CTM, con lo cual también pedimos responsabilidad al lado de CAFE que esos recursos sean bien utilizados.
Y aparte la regalía, nos contaba el presidente de CTM, Roberto Añez, que le aconsejó de alguna manera al gobernador que también lo utilice, que venga como en materia prima, en electricidad, en especie, y que impacte en la factura de luz. Coinciden, porque se habla de 350 millones, un número importante que le quedaría a la provincia. Sacándolo de CAFE.
Coincido. Entiendo que eso no se puede hacer de un día para el otro, porque las regalías de Salto Grande van a rentas generales. Y esas rentas generales después van a pagar sueldo de maestro, de médico, para distintos gastos que tiene el Estado. Con lo cual, también hay que ser responsable y no hay que desfinanciar los estados. Lo que sí el Estado también tiene que hacer en el caso energético, en el cual lo más preocupante es cómo Enersa le compra a Camesa a un peso 20 y termina vendiendo a 4 pesos. Entonces, a mí me gustaría saber qué pasa con esos 3 pesos que están en el medio. Si eso es para financiar un Enersa gigantesco en su funcionamiento o financiar directamente parte del Estado provincial, no lo tengo claro, pero me parece que ahí es donde el gobernador debería poner foco y poder trabajar para poder ir achicando ese número, ¿no? Porque a partir de ahí es que nos llegan los valores de energía mucho más altos, al productor le llegan los valores de energía mucho más altos, y esto es lo que está pasando, que el productor de arroz, que depende mucho de la energía eléctrica, se está yendo a corriente.
Seguro, seguro. Los madereros mismos, ¿no?
Los madereros se van a corriente. Más gente va a hacer forestación a corriente y pone esos cerraderos allá que en el Entre Ríos. Bueno, me parece que este es un gran desafío que tiene el gobernador por delante, porque la única forma que tenemos de poder crecer y ser una provincia pujante, porque tenemos todos los recursos para hacerlo, es siendo eficiente en el gasto del Estado y
que impacte ahí.
Y promocionando la inversión privada, que eso es lo que nos va a garantizar, generar empleo del bueno, de calidad. Bueno, me parece que es el gobernador en estos 4 años, o estos 3 años, no ha podido avanzar en esta transformación. Creo que es el desafío para el próximo gobernador, sea quien sea. Me parece que es el tema principal, me parece, que a trabajarlo.
Eduardo, te tengo que preguntar por la aprobación del presupuesto y cómo estás viendo el escenario económico, que es uno de los puntos más álgidos y, repito, utilizado políticamente también. ¿Cómo estás viendo eso? Y teniendo en cuenta, no despegar, que se viene una elección y que Macri quiere ser reelecto y que va a jugar de nuevo por la presidencia de la Nación, y que se utiliza, repito, políticamente, te diría política electoralmente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay de prever que también uno cuando hace política compite contra otro, y el otro va a utilizar todo lo que está a su alcance para poder ganar determinada elección, con lo cual uno... que se utilice políticamente, no lo veo mal. Lo que sí, hay varias cosas para aclarar. Primero, es una realidad que el gobierno no la desconoce. Uh-huh. Este gobierno nos planteó, o intentamos plantear siempre, las cosas con la verdad. Uh-huh. Así todas las modificaciones que se han hecho desde el INDEC, hoy gracias a Dios sabemos cuánto es la inflación, uh-huh, porque se ha modificado el INDEC, y hoy sabemos que el INDEC es una,
aunque los datos no sean buenos, se sabe.
Es una institución respetable, sino cómo encarás todos estos problemas y qué solución buscás si te estás mintiendo. Uh-huh. Si te mentí no vas a hacer nada. Bueno, lo mejor que hay es que el gobierno sabe el problema que está pasando. Entendemos también que se ha llegado ahora a una estabilización del dólar, que la moneda se estabilizó, que las tasas del Banco Central, las cuales son altísimas, pero hay una tendencia de que va bajando, con lo cual los problemas macroeconómicos me parece que están estabilizados.
La inflación fue menos.
La inflación empieza a bajar, también un producto un poco de la recesión, uh-huh, también, ¿no? Pero todos los indicadores para el año que viene indican que tanto la inflación va a ir bajando, como todo lo que se ha hecho en estos dos años al margen de la cuestión económica está mal. Entendamos también que tuvimos un aumento de tasa en Estados Unidos que nos obligó a cambiar el esquema este de gradualismo para ir a un sistema un poco más de shock y pedirle plata al Fondo Monetario para que Argentina no entre en default. Bueno, nos agarró en el medio del mar, como dicen todos, una tormenta, con un barco que no estaba en condiciones de navegar, y bueno, nos quiso tumbar, pero creo que la Argentina pudo sortear esto. Todavía seguimos siendo un país débil, que cualquier estornudo del mundo a nosotros nos da un sacudón. Bueno, pero creo que hay muchos cambios que hubo de forma institucional en el país. Me parece que hoy la obra pública ha dejado de ser un nicho de corrupción, se está pagando un 30-40% menos de lo que valía antes. Me parece que haber llegado el sistema público-privado para financiar obras básicas en la Argentina es importante. Hoy se están haciendo muchísimas rutas y autopistas, por ahí no la vemos tanto en la provincia de Entre Ríos, porque por ahí se están haciendo en otras provincias donde hay mayor producción. Que los trámites no son más por papel, están haciendo el trámite por digital, el trabajo que está haciendo la ministra Burri, dándole el poder a la seguridad para que nos defienda, los registros automotores, que de a poco se van dando señales que los trámites ya son lo hace cada persona vía digital, y vamos a ir eliminando ese tipo de cuestiones que muchas veces fueron cajas políticas. Hay muchísimas cosas, ahí tengo en el WhatsApp todas las mejoras que se han hecho, los mercados que se están abriendo, se están abriendo al mundo, la madera que estamos importando a China, el arándano que sacamos a China, la mandarina que llevamos a China, la carne que se vende a Japón y a China, el éxito del G20, el respaldo del mundo, una Argentina que está en el mundo, que al presidente Macri se lo respalda, que han venido todos los presidentes. Valoremos lo de Angela Merkel, que tuvo que venir en un avión de línea para llegar al Colón, a Donald Trump, que accedió a firmar el documento. Me parece que están pasando muchas cosas buenas en la Argentina, que por ahí no la podemos disfrutar del todo producto de esta coyuntura económica, que esperemos poder salir lo más rápido posible, pero creo que en Argentina se están fundando bases sólidas que nos van a permitir de cara al futuro que todo lo que se construya sea más sencillo y sólido. Así que bueno, es difícil explicarle todo esto a alguien que sabemos que va al supermercado y tiene que comprar mucho menos de lo que compraba antes, que le cuesta llegar a fin de mes, el pobre jubilado, en fin, es complejo, se los entiende. Y creo que el primer preocupado por esto es el presidente Macri, nos lo suele decir cada vez que tiene la posibilidad de, o cada vez que nos hablan en alguna conferencia de prensa. Así que, bueno, esperemos poder sortear esto y que la Argentina salga adelante. Y una cosa para aclararte. ¿Cuándo viste que un dirigente político que quiera ir por su reelección avance en un plan de shock de llegar al déficit cero en vez de haber hecho un poquito más de populismo y
sacar plata a la calle?
Y nada, en vez de tener tantos recursos en el Banco Central, poder vaciarlo para de esa manera hacer un poco más de populismo. Pero eso no es la solución que necesita la Argentina. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. En cambio, esta persona tomó una decisión compleja, dura, sacrificada, uh-huh. que el primero que paga esos costos políticos es él. Uh-huh. Y la tomó. Uh-huh. Y yo valoro eso, y me parece que el argentino debería valorar uh-huh. esta cuestión. Uh-huh. Así que, bueno, nada.
Hubo una descripción muy similar a la suya que hizo, ahí cerramos, parece que nos pasamos, pero estuvo interesante la charla. Una descripción similar que hizo Magdalena Reta Urquiza acá, muy similar a la tuya.
Bueno, ella es economista, lo uh-huh. explicamos uh-huh. por eso.
No, es muy similar, pero dijo, nos está faltando como último eslabón casi una seña a la clase media, a la clase trabajadora. ¿Crees que hay? Bueno, vos algo dijiste, ¿no? Obviamente la gente que no llega, sí, pero ¿crees que...?
Pero por supuesto, poner una pyme, uh-huh. paga electricidad alta, uh-huh. Tiene los mismos impuestos que tenía antes y en algunos casos, por ahí, un poco más. Su costo de vida personal de su familia aumentó considerablemente. Bueno, por supuesto que eso les pega y fuertemente a la clase media. Uh-huh. Y sí, entendemos que hay que reforzar esa parte de la sociedad, porque además es la que genera empleo uh-huh, uh-huh. y es la que va a hacer que la gente un poco más humilde pueda ingresar al sistema laboral. Uh-huh. Así que sí, entiendo que al presidente le preocupa esto. Uh-huh. Así que nada, esperemos que se pueda resolver lo antes uh-huh. posible o que se puedan dar algunas señales optimistas uh-huh, uh-huh, uh-huh. en los próximos tiempos.
Si yo te tengo que preguntar balance este año, pero más que nada te pregunto por la proyección. Hablas de un escenario bastante alentador para el próximo año, pero también es un año electoral. ¿Qué balance hiciste de este que pasó primero?
A ver, todavía no hice nada, uh-huh. pero si me hace pensar rápido, en lo personal, estoy muy contento uh-huh. por lo que hemos podido hacer en el organismo en el que estoy. Uh-huh. Creo que los objetivos que nos hemos planteado lo pudimos cumplir, aunque muchos nos quedaron en el camino, pero creo que me quedo con la parte positiva uh-huh. y las cosas que pudimos hacer. Y eso, no, lo que nos quedó en el camino, nos obliga a proyectarlo para el año que viene y a poner mayor esfuerzo para poder lograr esos objetivos pendientes. Uh-huh. Así que, pero el balance es positivo. A nivel político local o provincial, la fuerza a la cual represento, creo que hemos crecido muchísimo. Creo que estamos dando discusiones en la política que son más importantes que el día a día. Transmitimos valores, principios, laburo con honestidad, y esto en la fuerza política en la cual estoy lo veo todos los días, y todos los días se suman dirigentes nuevos o militantes nuevos que tienen estos valores que nosotros desde el partido queremos transmitir. Nos parece muchísimo más importante esto para construir, porque esto es algo sólido, y después las cuestiones del día a día o algunas políticas más profundas sobre la gestión es más fácil poder implementarlas o desarrollarlas cuando hay gente sana, con valores, con principios, y que tenga ganas de laburar en el bien común uh-huh. y no en cuestiones personales. Uh-huh. Así que por eso también me siento muy contento de haber colaborado a este gran equipo que tenemos en la provincia, en Concordia, para trabajar en esta línea. Y lo que viene, yo soy recontra optimista y creo que el presidente va a ser reelecto, porque se va a poner sobre la mesa estos valores de los que te estoy hablando. Y estas reformas y transformaciones que son profundas, creo que la ciudadanía lo va a terminar entendiendo. Y también soy optimista a nivel provincial y a nivel local. Y nada, creo que Concordia nos merecemos por ahí cambiar de signo político. Aunque mirá que entiendo que el intendente actual ha hecho muchas obras trascendentales uh-huh. o ha gestionado ante el gobierno nacional y provincial muchísimas obras trascendentales para la ciudad. Así uh-huh. que nada, pero creo en la alternancia política, uh-huh. creo en los dirigentes jóvenes que no vienen de la contaminación uh-huh. de las viejas estructuras. Así que nada, en esa línea me van a encontrar trabajando.
Uh-huh. Y la proyección de mucho trabajo, eso sí, se te viene un año de mucho laburo, ¿no?
Se viene un año complejo, del cual uno ya está terminando agotado el año, uh-huh. y veremos a ver si se por lo menos una semanita, alguna vacación, sí, o que sea por acá cerca.
Porque después tenés 4 o 5 elecciones en el año 2010.
Así es, ¿no? Y arrancando ahora en enero ya, ¿no? Así que Ahí bueno, está. Ustedes van a estar entretenidos también.
Ah, ¿eh? No. A nosotros nos gusta. Eduardo, un placer como no, siempre. Por el año, no solo por hoy, sino por el año. Siempre cada vez que lo contactamos para charlar o para que nos dé una mano, siempre está. Así que te agradezco mucho. Y bueno, en cualquier momento te andamos molestando.
Gracias a usted, ¿no? la pasé bárbaro. Siempre muy cómodo acá.
Ahí está, Eduardo Caminar, referente sin lugar a dudas de los más importantes que tiene el PRO acá en la ciudad de Concordia. Y